Y nos metemos ya de lleno en esta tertulia de jueves, en la cual vamos a retomar el tema que hablábamos más temprano, Alfonso, con distintos protagonistas de este caso de la tenencia provisoria de los hijos de Valeria Sosa, asesinada por su pareja, un policía, y finalmente la decisión, en primera instancia, vamos a ver qué resuelve finalmente el Tribunal de Apelaciones, de que queden con la custodia de los abuelos paternos. Y esta mañana nos acompañan en esta tertulia Mercedes Vigil, la escritora Mercedes Vigil, un gusto como siempre, gracias, Mercedes. Gracias. Nos acompaña y debuta en esta tertulia Mariana Pomies, que es directora de la empresa Cifra. Un gusto, Mariana, que esté con nosotros.
Igualmente, buen día.
Bienvenida. Y Santiago Soto, también un hombre de la casa, el director del INJU, que nos ha acompañado en muchas oportunidades también en la tertulia. Primera vez en este nuevo ciclo, ¿no?
Primera vez en el nuevo ciclo, un gusto estar al aire de nuevo.
Bueno, bienvenidos a los tres y arrancamos de lleno con el tema. ¿Cómo tomaron este fallo?
Que además tiene que muchas puntas, conoció, ¿no? Mauricio, porque sí, hay cuestionamientos a la, bueno, a la familia de la víctima, cuestionamientos a los medios por haber divulgado el tema, críticas a los periodistas, críticas a todo el mundo, o sea, a bastante gente. Uh-huh.
Yo personalmente creo que es un disparate cuestionar el trabajo de los jueces y de los fiscales. Me parece que violenta absolutamente el principio republicano. Creo que hay que esperar. Y creo que hicieron un excelente trabajo porque está previsto en todos los códigos del mundo y es un hecho que los niños la base de todo esto es la declaración de dos niños. Uh-huh. Porque cuando los niños, no hay una edad prevista, digamos, legislativamente, pero cuando los niños son capaces de establecer una línea de pensamiento con los peritos y con la sede judicial, se debe de hacer. Y no hubo la más mínima duda de que los chicos explícitamente querían quedarse con la familia paterna. Pero además, los cuestionamientos vinieron de muchos lados, pero esencialmente vinieron de un grupo de personas que yo conozco que son androfóbicas. Hay un grupo de mujeres, muy pocas, contadas con los dedos de la mano, entre ellas algunas sociólogas, que son, lo que dije el otro día en la televisión, lo repito, son las representantes de una época que deben jubilarse. Estaba muy bien en la década del 70, del 80, del 90, abrir barreras, claramente. Pero decir ahora, estigmatizar algo que los científicos y los legisladores ya saldaron, y decir que los padres de un homicida, que toda la familia es homicida y que toda la familia es violenta, me parece para museo. Me parece además una falta de respeto decirlo como lo dijeron en el micrófono, porque ahí sí, no son ustedes.
Pero yo te voy a hacer una presión, capaz no lo escuchaste hoy. Hay un informe de la propia Corte, o sea, hablando del respeto a la justicia, hay posiciones totalmente distintas. Claro. Hay un informe de la Corte, hecha por un técnico, muy crítico con el pronunciamiento de la jueza. La fiscal fue muy crítica, dijo que ella estuvo en el interrogatorio, los niños no estaban en condiciones. Las psiquiatras afirmaron que los niños no estaban en condiciones.
Algunos.
No, todos los de este caso. No, les comento para contextualizar, porque tú hablabas del respeto a la justicia, que me parece bien, pero hay distintas posturas. Hay un informe que publicó hoy Búsqueda, que es bastante demoledor.
Bueno,
y la fiscal habló con nosotros esta mañana y fue muy crítica.
Yo hablé con una de las psicólogas que estuvo en el equipo y no piensa eso. Pero de todas formas, cuidado, chicos, porque la Corte muchas veces no es vinculante, ¿no? Muchas veces tiene posiciones diversas a lo que tienen los jueces, y los jueces tienen independencia. Veremos qué dice el Tribunal de Apelaciones, pero digo, yo Búsqueda no lo leí, pero sí conversé, enterada de esto, con varios, que hay muchos que son de mi generación, con algún juez, con algún perito, y la posición no es tan clara. Por eso digo, ponernos de punta, ya hay que esperar que la justicia es lenta en este país, pero en estos casos debe ser un poco más lenta porque se necesitan peritajes, informaciones. A mí me parece, creo es más, que la Suprema Corte se apresuró, Pues la Suprema Corte de Justicia no es un tótem.
No, la justicia pidió un claro, informe, nada más. Sí.
Por eso mismo.
A ver, sí, yo coincido de lo que dice Mercedes, un tema que obviamente es un tema que hay que esperar a que esto es un proceso que se está desarrollando y un proceso que tiene una complejidad muy importante. Quedó claro cuando uno ve los diferentes actores que van apareciendo. Digo, obviamente uno está informado no a través del expediente judicial, sino a través de la prensa, y hay algunos cuestionamientos como trascienden mucho de los detalles de este proceso que quizás no deberían trascender de esa forma. Pero un tema que traía a la discusión respecto, bueno, un poco también al rol de algunas organizaciones, o algunos voceros que han salido, creo que hay un punto de este caso que pone arriba de la mesa la situación de la violencia de género, donde efectivamente hay un varón que se siente con el derecho de a una mujer que había empezado un proceso de autonomía, que estaba en un proceso de autonomía, de no respetar ese proceso al punto de quitarle la vida, además hacerlo delante de los hijos, bueno, todas esas cuestiones
policía,
que, ¿no?
Él le dijo, además, policía, le dijo a los chiquilines, mamá se portó mal y papá se enojó.
Sí. Yo creo que ahí muestra que hay mucho para trabajar todavía en la perspectiva de género, y sobre todo con nosotros los varones, los hombres, hay mucho. Bueno, hoy en particular hay una organización que se está incipiente, que se está armando de varones que convocan a su primera actividad, más varones por la igualdad, varones por la igualdad de género. Yo creo que esas cosas son muy importantes porque... no creo que sea una visión vernácula y de oscurantista el feminismo, sino que creo que es una reivindicación no solo de las mujeres, sino también de los varones, de efectivamente transformar una pauta social en la que nos hemos criado, los que nos ha tocado vivir en esta sociedad que somos todos, por suerte, que tiene que ver con justamente algunas de las cuestiones del patriarcado que tienen algunos puntos que son los puntos calientes, pero de una relación, digamos, que se da entre hombres y mujeres, donde muchos hombres se sienten con el derecho de poseer, digamos, a las mujeres como que si fuera una cosa, o no de respetar ni siquiera la autonomía a ese punto. Y en un mundo donde lo políticamente, me van a decir, esto es políticamente correcto, bueno, en un mundo creo que donde vale la pena cada vez reivindicar más lo políticamente correcto, porque veamos lo que pasa cuando empiezan a bastardear el discurso políticamente correcto y lo que efectivamente es un discurso por la igualdad, por los derechos, etcétera. Creo que este punto, más allá, insisto, de las cosas, vale la pena ponerlo en cuenta.
¿Y este sería un fallo políticamente incorrecto?
Es un fallo, a ver, todos los fallos tienen su polémica. En este caso, el Código de la Niñez, que aprobado por todos los partidos, permite que se le haga interrogatorio a los niños, intervienen los niños. Imaginen la situación de esos niños, ¿no? Imaginen a la audiencia, le pido que se ponga un lugar en una retrospectiva de cuando tenía 7, 10 años, a ver en esta situación cómo podía declarar frente a un juez con la presencia de los fiscales. Realmente es una situación muy compleja para los niños, y yo creo que esta situación es por lo menos polémica.
Bien. Mariana Pomies.
Sí, yo creo que es un drama muy difícil en el que es muy difícil opinar, porque no, nadie cuenta con toda la información. Todos tenemos partes, y a veces partes más o menos interesadas, ¿no? Creo que también hay que respetar los fallos de la justicia, y yo no soy experta en el tema. Entonces ahora voy a mí, me pongo del lado de la gente, y cómo perciben esta situación, por otras situaciones similares, la opinión pública, ¿no? La tendencia siempre es ponerse del lado de la víctima y de la familia que ha sufrido el dolor. Entonces, es lógico también que los medios y que la gente se ponga del lado de la familia de la madre, que acaban de perder una hija. Pero yo creo que acá lo importante no es ni la familia de la madre ni al padre, sino los niños, ¿no? Hay que tratar de pensar en el bien de los niños y en qué es lo mejor para ellos. Y yo no soy experta en niños, yo soy socióloga, pero me imagino que en una situación tan dramática como la que ellos vivieron, es difícil dejar en manos de ellos el juicio de qué es lo mejor, porque seguramente están impactados y están muertos de miedo. Se acaban de enfrentar a la muerte, se acaban de enfrentar a su figura paterna, acabando con la vida de la figura materna.
Fueron testigos del hecho.
Y el padre les hizo prometer que se iban a quedar, se les hizo prometer que se iban a quedar con los abuelos paternos.
Y yo creo que hay que pensar también en la lectura futura, ¿no? O sea, los niños, ¿cómo van a leer este hecho? Y eso va a estar muy vinculado por dónde estén. Voy a otros ejemplos. Siempre se dice, cuando los papás se separan, lo mejor es que la tenencia sea compartida, ¿no? Y uno diría, fuera de esta situación, tal vez lo mejor sería que también la tenencia fuera compartida y que ellos pudieran vivir con sus abuelos maternos y con sus abuelos paternos y hacer las dos lecturas, porque en su vida adulta van a tener que entender qué pasó. Y lo bueno sería que no se quedaran ni con solo un discurso ni la estigmatización del otro, porque además, con todos los errores, es su padre y con todos los dramas, es su madre. ¿Sí? Entonces me parece muy difícil tomar una decisión solo con la opinión de los niños o primando la opinión de los niños, porque acá tiene que venir un adulto a decir, estos niños no están capacitados para decidir en este momento.
Los técnicos dijeron eso.
Sí, pero
los técnicos del Poder Judicial consultado, claro, dijeron que
estaba. Yo no soy experta, pero me pongo como en...
Yo leí las declaraciones. No es que los chicos en ningún momento, la jueza definiera. Los chicos abrieron un panorama más amplio, que es la violencia que ejercía sobre ellos la abuela materna.
Eso lo han desmentido.
Entonces, está en la...
No, está.
Entonces, yo coincido contigo, la magistrada en primera instancia lo que sugirió fue que por el momento quedaran con la familia paterna, pero con un contacto importante con la familia materna. De todas formas, coincido, es un tema muy difícil, es un tema, drama, pero sí. quiero poner la mirada en el otro lado. El otro día, un amigo a quien todos deben conocer, que es Rubén Parrado, conversaba, especialista en esto, conversaba conmigo, porque también está bueno mirar del otro lado, que el 50% de los policías que mueren, no mueren por causas naturales, ni mueren en el ejercicio de su función, se suicidan. ¿Esto qué significa? Porque justamente me recordaste, lógicamente, el actor de todo esto, el padre, era un policía. Entonces creo que es un buen momento. Las tragedias siempre a veces traen cosas buenas. Y creo que está muy bueno, como tú decías, ver qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa con la violencia. Yo no creo en la definición en este año de violencia de género. Sí lo creía en el año 2000. Creo que hay que hablar de violencia intrafamiliar, de violencia frente a la vulnerabilidad, como pasó el otro día esa madre que mató a un niño.
Es un país que en el 92 tuvo su primer servicio de respuesta en género, ¿no? En la Intendencia de Tabaré Vázquez.
Claro, porque era
el
muy...
primer,
no había nada. Claro, del 70 al 2005 hay cosas, pasó como en el vallismo en el siglo XIX, el pasaje del siglo XIX al siglo XX, hubo cosas que no estaban hechas y estuvo perfecto que se hicieran. Pero a mí me parece que en este momento en el cual hay una gran vulnerabilidad de los niños y también de los adultos mayores, hay que ir meter el dedo en la violencia intrafamiliar. Pero en este caso en particular tenemos que mirar el todo. Y el todo es que hay grupos de nuestra sociedad que son vitales para el funcionamiento pacífico, que están viviendo por determinadas circunstancias en una situación que los lleva a que el 50% de los policías muertos sean por suicidio. Entonces, esas personas que tienen un arma y que se supone que nos tienen que custodiar, más allá de este caso terrible, sí, van a seguir produciendo.
Sí. Incluso el año pasado le retiraron el arma a casi 500 policías, sí, claro, por distintos episodios.
Las denuncias de violencia de género, de todas maneras, ha tenido un aumento constante, ¿no? Sí. Es decir, parece ser una realidad. Y este caso deja al descubierto creciente unas fallas importantes que reconoció el ministro del Interior. Es decir, se presenta la denuncia de la policía de acoso que tenía esta mujer antes de que la mataran. Esa... por algún misterio, justo era policía el denunciado, la policía nunca llevó el caso al
arma de reglamento.
O sea, ahí hay también fallas. No sé cómo la ven ustedes.
A ver, institucionalmente el ministro ya lo ha dicho, también ha dicho que se han tomado las medidas administrativas del caso para investigar cuáles han sido esos fallos, pero es un tema que puso en tensión un montón de mecanismos, que por eso decía que me parece interesante pensar que hoy Uruguay tiene un sistema de respuesta de violencia en género que está muy lejos, pero se ha transparentado más, se denuncia más. Ahí está el sistema de tobilleras, por el cual no ha habido ninguna lesión grave, digamos, mientras ha estado funcionando en los 4 apartamentos que funciona, se va a extender a 5 más. O sea, creo que pone obviamente en tensión este caso concreto todo lo que se está haciendo a nivel del Estado y las dificultades que tenemos todavía como sociedad, pero también creo que hay que reconocer de que como crecientemente hemos ido incorporando este tema, digamos, en la agenda de políticas públicas, y creo que eso es algo que hay que reconocer, pero no quedarse con el medio vaso lleno, sino reconocer el medio vaso vacío, que es los problemas que tienen de interpretación de la ley en este momento cuando están discutiendo, digamos, el caso que acabamos de discutir, la parte judicial, o la cuestión administrativa del Ministerio del Interior respecto a la denuncia o al arma de reglamento. Creo que esos son temas sobre los que el país tiene que tenerlo en de las primeras prioridades, porque de las muertes no conozco bien el dato que traía Mercedes respecto al suicidio en policías, pero sí puedo afirmar que dentro de las muertes, digamos, violentas que existen en nuestro país, la violencia de género está rankeando en los primeros lugares, incluso por arriba de muchas otras causas que la gente considera que son más altas.
Mercedes no cree en la violencia machista.
No. Yo no creo, no. Yo lo, primeramente, las
organizaciones... No hay que creer o no creer, eso es creer o reventar, literalmente.
No. Perdón, de cada 4 muertos en violencia intrafamiliar adultos, uno es hombre. El otro es en el estado de vulnerabilidad, o sea, anciano o niño. Lo vimos la semana pasada, una madre. Es más, si tú vas a la Escuela Horizonte con la que yo colaboro, está lleno de chicos... Y la mitad no son de nacimiento. Es terrible. Hay niños que las madres, porque lloraban a los 10 meses, los dieron contra una pared y están en una silla de ruedas. Una de ellas, y te lo cuento para que veas que todo tiene que ver con todo y cómo la justicia tiene que aggiornarse, la madre estuvo un año presa, lo va a visitar, lo quiso volver a golpear, y ¿sabes cuál fue la respuesta de las autoridades? Bueno, esta mujer estuvo tan poco porque tiene otros 8 hijos y los tiene que cuidar. Entonces, tenemos un problema general de violencia intrafamiliar. Yo lo que creo que en el siglo XXI, no en el 2000, ahora que se ha caminado, como tú decías, un largo trayecto, creo que lo que tenemos que tratar es el macro, que es una ciudad un universo violento, un país violento, una ciudad violenta y una familia violenta.
Todos estamos de acuerdo con la violencia. Ya, este es claramente un caso de violencia donde la cuestión de género,
claro,
está...
Mariana.
Que hay un artículo que prevé que la violencia sea agravada, ya es un artículo de hace 100 años, que la violencia es un agravante cuando se provoca contra el esposo o la esposa, los ascendientes o los descendientes. Un artículo que es del primer código, ¿no?
Mariana.
Sí, yo no tengo datos como para sustentar ahora mi opinión, ¿no? Pero yo creo que, si bien es cierto que la violencia social, no solo interfamiliar, social, la violencia está en todos lados, no es solo dentro de la familia, es en la cola del supermercado que uno es agredido, claro, por verbalmente, ¿no? Entonces creo que la violencia está en todos lados. Ahora, parece, o los datos que salen a la luz pública, es más frecuente el hombre asesinando a la mujer que la mujer asesinando al marido, con lo cual ahí hay un problema, hay una figura que no está lo suficientemente protegida. Creo que los mecanismos están, pero está claro que no están funcionando como debería, si no, no hubiera habido en los últimos mes y medio la cantidad de muertes que hubo. Entonces, que la violencia está, que los hombres son más fuertes y por eso es más frecuente que en ese enfrentamiento la mujer sea la que muera, pero entonces hay que proteger al más débil, que en este caso es la mujer. Y ahí lo que tú decías, una cuestión social donde, sobre todo, pero no solo, porque la violencia está en todos los niveles, a menor educación hay mayor sometimiento de la mujer que depende económicamente del marido y que queda embretada en esa relación a veces, muchas veces, violenta.
Uh-huh. No sé si quieres hacer una reflexión final de 30 segundos cada uno sobre este tema.
A ver, yo insisto sobre algo que me parece importante, que es tenemos un problema grave como sociedad que tiene que ver con las relaciones de género. En eso las mujeres, pero los varones somos muy responsables. Invito a quienes quieran sumarse a esa actividad que va a haber hoy jueves en Biblioteca Nacional, 7:30 p.m, varones, por el tema de la igualdad de género. Creo que hay que trabajar mucho sobre la masculinidad, la forma de ser hombre y de qué nos creemos dueño, como se creyó esta persona, dueño de la vida de la mujer que había hecho su vida autónoma, y tan dueño se creyó que fue y le sacó la vida delante de los hijos y luego generó lo que todo esto que estuvimos discutiendo.
¿Mercedes?
Yo no creo que esté en las... Yo no creo en el mundo idílico. Yo creo que las pulseras dieron un gran resultado, pero no las están aplicando mal por falta de recursos. Eso es un acto de inconsciencia en un país que gasta en absolutamente todo, sabiendo que las pulseras son eficaces. Segundo, no hay centros de acogida necesarios y con las características de, por ejemplo, los 180 que se acaban de inaugurar en Buenos Aires. Entonces, me parece que tenemos, como decís tú, un problema social. Creo que es mundial la violencia, por eso dije el mundo, una sociedad, pero creo que no estamos preparados porque no tenemos un plan. Igual... Guay, con las los planes, yo soy una persona que en los últimos años no creo en las declaraciones, creo en las acciones.
Perfecto.
Cuando yo veía un plan,
está bueno ver las acciones que había antes,
claro,
de 2005.
No, pero
brillan,
claro,
por su ausencia.
Eso no interesa, que estemos mejor no significa que estemos bien.
Buena intendencia departamental.
Que estemos bien, pero creo que tenemos que hacer una cantidad de cosas e invertir el dinero en centros de acogida y en otra cantidad de cosas y vigilar un poco a las organizaciones feministas, porque han caído en desgracia por una cantidad de cosas que es una pena y que eso hace que perdamos de vista los grupos que sí están haciendo las cosas bien.
María, la última.
Bueno, mirando más general aún, creo que Uruguay sigue siendo un país donde todavía las mujeres no tienen las mismas posibilidades que los hombres en muchas cosas. Creo que hemos avanzado, pero que estamos lejos de ser el país pionero que fue en el vallismo, donde la mujer fue pionera en tener derechos. Particularmente en el tema político, creo que estamos muy atrasados en la posibilidad de las mujeres de acceder igual que los hombres a cargos y puestos, y creo que eso empieza por la educación y que el sistema educativo tiene que educar en la igualdad de derechos desde la escuela entre nenas y nenes.
Muy bien, hoy en esta tertulia fueron dos nenas y un nene, ¿no? Fueron mayoría, ¿no?
Y el más feminista fui yo.
Y el más feminista fue Santiago.
Pero somos dos y ustedes son tres.
No.
Exactamente.
Estamos moderando. Estamos en otro rol. Bueno, muy bien, Santiago Soto, Mercedes Vigil, Mariana Pomías, gracias por acompañarnos en esta tertulia.